Un gran amigo un día dijo: los modales forman al hombre.
Dean,
cierra la maldita boca.
Lexi, te voy a enseñar modales, maldito.
Entonces, ¿nos quedaremos aquí todo el día o vamos a pelear?
Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a uno de mis soliloquios. Como les había prometido, vamos a tener un soliloquio una vez al mes, tratando de darles un contenido extra, o como lamentablemente ocurrió en esta ocasión, pues no pudimos grabar el CC Podcast. Primero que nada, pues como siempre vamos a mandar los saludos. Primero, pues a, como saben, a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los CC cuates, saludos a Quetza, a Etzel, a David, a Gabo Velázquez, también a Toño Pérez, a Dave Odinson, Víctor Pérez Pérez, Enrique Hurtado, también que no se nos olvide Alberto Morales, saludos a Jen, saludos a Don Armando y a Chinaski de los Marvel Legends México Oficial, a Sergio Hernández, también saludos a Spidey 2099, y también que no se nos olvide, ¿quién más nos está faltando de los SCUates? Bueno, a los que se me hayan olvidado, un saludo y pues los mencionaremos en el próximo episodio, que ahora sí lo vamos a grabar. También saludos a los Bebotes, a los Silver Riders y a toda la raza que Charlie usualmente les manda saludos. E igual también a los saludos de la Calaca, que no se nos olvide. A Jafet, también a Diego, también. E igual, ¿quién más se me olvida? Igual a todos les digo, usualmente a todos los que les mandamos saludos. Y pasando ahora sí a los temas de cómic, pues en esta semana estuve leyendo mucho cómic en español. Creo que vale mucho la pena aprovechar el asueto para checar todos esos títulos que han estado saliendo por parte de las editoriales. En mi caso, estuve revisando varios cómics que vamos a platicar un poquito más adelante en el tema principal. Pero también uno que me llamó mucho la atención es que ya me estoy poniendo al corriente con los títulos de los X-Men. Yo me había quedado en X de Espadas. Ahí estuve comprando los tomos, pero los tenía en mi pila tóxica. Y ahorita aproveché para aventarme varios de esos títulos de X-Men, de los tomos de, creo que ya es El Reinado de X y el Hellfire Gala. Ahí, de hecho, ahí me quedé en el principio del Hellfire Gala. Me aventé tres tomos de Reinado de X, que es donde ya estamos viendo, pues realmente muy poco de las consecuencias de X de Espadas. Creo que ahí se resolvió mucho el asunto dentro del evento. Pero, como les he dicho en otras ocasiones, los títulos principales que son X-Force y Marauders, que son los que para mí valen más la pena, pues han seguido desarrollando sus historias. En el caso de Marauders, me tocó checar cómo esta Emma Frost y Kitty Pryde se encargaron de derrocar a Sebastian Shaw, que les estuvo causando muchos problemas en los números anteriores al crossover, que fue cuando, recuerden que Kitty no podía usar estos parámetros que tienen de revivir a los mutantes cuando fallecen. Ya lo estaban dando por perdido el revivir a Kitty. Y al final sí la pudieron traer de vuelta a la vida. Recogieron por ahí a Lockheed, que también lo habían dado por muerto. Y sí descubrieron que fue Sebastian Shaw. Y terminaron por ahí teniendo una venganza donde lo dejaron en silla de ruedas y sin un ojo. Entonces así vamos a estar viendo cómo ahora la Reina Roja, que es Kitty, y la Reina Blanca, que es Emma, pues van a estar continuando con estas aventuras de los Marauders, salvando mutantes, combatiendo ahí en Madripoor. De hecho, me llamó mucho la atención cómo incluso abren un hospital que lo llaman el Hospital de Moira MacTaggert. También ahí empiezan a comprar propiedades y su principal villano es son estos chavitos que antes eran el Hellfire Club, los Verendi, me parece que así se llaman, si no me estoy equivocando. Y pues ahí van a tener esta lucha de tratar de llevar más y más mutantes a la isla, a Krakoa. Es una de las series que más me gusta. Creo que, les digo, lo he repetido muchas ocasiones, creo que fueron las mejores opciones por parte de Panini traer X-Men, Marauders y X-Force, que por el lado de X-Force lo que vamos a estar viendo es cómo continúa la rivalidad con Bestia, que sigue perdiendo el control. Esto ya lo seguimos viendo incluso ahorita que ya está muy avanzado el título. Y otras aventuras que han estado ocurriendo, me llama mucho la atención el desarrollo. Al principio le dieron mucho desarrollo a Domino, ahorita es a Colossus, que también ahí he estado sufriendo mucho por el tema de pertenecer. Si bien él no es miembro oficial de X-Force, o por lo menos de donde yo voy, sí ha tenido muchas consecuencias todo lo que está ocurriendo con Krakoa, con todo este tráfico de mutantes, cómo ha sufrido Peter. que como saben, independientemente de que es un personaje muy fuerte, es un personaje también muy sentimental. Y también otro personaje que me sorprendió mucho es Quentin Quire, el cual incluso anda ahí, empezó a salir con una de las Four Cuckoos, pero también ahí tiene desarrollo. Le pasa algo también algo muy parecido a Dominó, de que también las fuerzas opositoras de Krakoa empiezan a experimentar con él. Por ahí obtienen un Quentin Quire que lo dieron por muerto, pero luego lo reviven también con estos protocolos de Krakoa. Y pues el cuerpo lo usan igual que, les digo, igual que el de Dominó, para darle poderes a ciertos humanos. Ah, y también en Marauders aparecen una versión nueva de los Reavers. Entonces parece que todas estas naciones que están en contra de los mutantes se empiezan a unir y hacer experimentos genéticos para hacer superhumanos que combatan a la amenaza que se representa la nación de Krakoa. Creo que es un punto de vista que vale mucho la pena revisarlo aquí en X-Men. A mí me gusta mucho, les digo, cómo va avanzando la historia. Y pues ya se anunció que por ahí va a salir Inferno, que ya es el final de Hickman. Y luego pues vamos a tener obviamente todo lo que siguió después, hasta que eventualmente lleguemos a lo que apenas se va a publicar en Estados Unidos, que es lo de ya el fin de la era de Krakoa. Pero pues aquí en México todavía falta tiempo para eso, así que no nos queda más que seguir disfrutando de estas aventuras de los X-Men. Ya de hecho ahorita que terminó Immortal Hulk, ya X-Men es el único título de Panini de Marvel que voy a seguir comprando. También en el caso, ¿qué más les puedo platicar? Películas, estuve aprovechando ahorita el asueto para chutarme varias películas. La que les quería platicar en el podcast, que lo voy a platicar en el siguiente episodio, es la de Godzilla Minus One, que ya tuve oportunidad de checarla. Pero para este soliloquio, pues yo creo que les voy a platicar de la otra película que me llamó mucho la atención, que fue que por fin pude checar Aquaman 2, Aquaman y el Reino Perdido. Una película que yo no sabía que la dirigía James Wan, que fue el mismo que hizo la primera. Pues es una historia que les puedo decir en lo personal que se me hizo muy básica. La trama es que pues Black Manta, que terminó bien madreado por parte de Aquaman en la última película, pues empieza a investigar ahí en la Antártica con el profesor Stephen Sheen, que fue un personaje que conocimos mucho en la etapa de Geoff Johns en los cómics. Ahí apareció de relleno en la primera película y en la escena post créditos. Y pues encuentran ahí un templo donde está un tridente que cuando Black Manta lo toma, lo posee, y pues resulta que tiene ahí el espíritu de otro soberano de los reinos de la Atlántida. De hecho es el Reino Perdido, por eso lleva el nombre la película. Y este espíritu le da poder a Black Manta para que pueda derrotar a Aquaman. Por otro lado, vamos a estar viendo cómo Aquaman pues ya hizo su vida con Mera, que Mera casi no aparece por lo mismo de toda esta cancelación a Amber Heard. Pero pues tienen ahí un hijo, tienen un bebé que es Arthur Jr. Y pues vamos a estar viendo cómo Aquaman tiene que lidiar con el ataque de Black Manta. Después de un ataque inicial donde Mera termina lastimada, por eso no aparece mucho en la película. Vemos cómo se ve forzado Aquaman a liberar a su hermano, a Orm, al Ocean Master, para que le ayude a localizar a Black Manta y hacer un plan para contraatacar a esta amenaza, que les digo que también tiene que ver con que se están contaminando los océanos por parte de la tecnología y la magia que utiliza Black Manta, además de que tiene ahí una organización que lo está respaldando. Y pues la realidad es que es una película que en lo personal les digo está muy básica. Creo que fue el error que tuvieron todas las películas, tanto de Marvel como más bien la mayoría de las películas de Marvel y de DC que tuvieron en el 2023, como Shazam 2, como Ant-Man 3, es lo que hemos estado platicando, que muy posiblemente tuvieron un inicio muy prometedor en sus tramas, con sus primeras películas, mostrándonos el origen de los personajes, pero cuando les tocó ver qué seguía, qué más podían aportar, pues ahí se quedaron ya estancados. Y en el caso de Aquaman 2, pues realmente vemos cómo es esta película donde pues tienen que pelear los hermanos que estaban enemistados en la primera película. A Ocean Master ni siquiera le dan su casco ni su máscara. Ahí en la película anda con ropa normal la mayoría. Luego vemos a este villano genérico que termina siendo otro personaje relacionado a la Atlántida, que quería venganza contra la estirpe de los reyes de la Atlántida. Entonces pues obviamente ahí su objetivo principal es el rey, que en este caso es Aquaman. Y luego vemos cómo este otro quiere salvar a su familia, que pues principalmente su hijo, porque su esposa casi no aparece en la película por lo mismo de que estaba todo cancelada Amber Heard, les digo. Entonces es una película que pues sí tiene escenas de batalla muy padres, sobre todo la batalla final en la película sí está muy interesante. Y pues creo que el desarrollo que lamentablemente el desarrollo que le podían dar a Aquaman hasta ahí llega. No supieron aprovecharlo de otra manera. Aquí es un Aquaman más rebelde, más relajado, ya no tiene pues ese perfil que nos presentaban en la primera película donde él quería superarse, que quería, no quería la responsabilidad, pero se da en un cuenta en un punto que tiene que tomarla. Aquí no, aquí pues nomás se la pasa haciendo chistes o quejándose de toda la burocracia que tiene el trono. Entonces pues al final creo que fue una película que mucha gente no la vio porque pues, ya sabía que era el final del universo de DC Comics, pero por otro lado pues creo que debieron haberle dado un poquito más de esperanza a todo esto. Entonces Aquaman y el Reino Perdido creo que va a quedar ahí como pues una alternativa que no se dio. El futuro es incierto para este personaje. Creo que por ahí decían que Jason Momoa podía ser Lobo, pero pues habrá que esperar a ver qué van a hacer en DC Comics para poder continuar con esta franquicia. Y pues esa sería la película de esta semana. Pero para este soliloquio les traigo una sorpresa porque lo logramos. Después de años de no tener esta sección, regresa, sí, lo convencimos, la sección estrella del CC Podcast. Sí, estoy hablando de Comentemos Manga. Así que antes de comenzar, pues ustedes saben que si es Comentemos Manga, tenemos que tener el intro, así que... Pues tal vez no eran lo que esperaban, pero sí, regresa Comentemos Manga, ahora conmigo como su conductor principal. Sí, más secciones para Joe, lamentablemente, pero pues de hecho ya tenía tiempo queriendo hablar un poquito más de manga. Creo que es, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, una rama del cómic que vale muchísimo la pena. Y me surgió la idea cuando vi un artículo en la página CBR, el cual me gustaría compartirles. Se trata nada menos que de los 20 mangakas más ricos de Japón. Creo que me llamó mucho la atención porque cuando estuve viendo los nombres que aquí aparecen, realmente sí me llevé una sorpresa. Hubo unos que esperaba, otros que no, otros que me parecieron que debieron estar más alto, otros más bajo. Pero pues realmente creo que el éxito de estas historias que muchos conocemos, muchos crecimos con ellas, pues no se compara en lo monetario con el sentimiento, ¿verdad? O sea que al final muchas veces los mangas actuales generan más ganancia que como lo hacían algunos clásicos que todos conocemos. Y pues primero les vamos a mencionar aquí el número 20, que es George Moritaka, que es el mangaka de Hajime no Ippo, que es este manga de Box. Dice que tiene más o menos entre 1 y 3 millones de dólares, pero pues me resulta raro porque Hajime no Ippo es un manga que ya tiene muchos años, creo que tiene más de 120 volúmenes, además de que ha tenido muchas series adaptándose, por ahí creo que está incluso en Netflix. Entonces creo que eso es lo que más me llama la atención, que su fortuna sea relativamente baja con otros que vamos a estar viendo ahorita más adelante. Por si no lo han checado, este Hajime no Ippo es un manga de boxeo, de deporte, donde vamos a estar viendo a este personaje Ippo, el cual pues quiere ser un boxeador, y vamos a estar viendo ahí varias de sus aventuras tratando de ganar campeonatos y con una rivalidad muy grande con otro boxeador. Realmente creo que es un manga que yo no he tenido oportunidad de leer, solamente me he informado de videos y así. Entonces pues realmente ojalá y algún día lo traigan a México para checarlo también en manga, y pues les digo, ahí la adaptación está en Netflix. Otro de los mangakas que aquí me aparece en la lista es Keisuke Itagi, el mangaka de Baki, que es una serie que también está en Netflix. Aquí nos menciona que su fortuna está más o menos entre 5 y 6 millones. Aquí no me sorprende porque les digo, esta serie creo que incluso es exclusiva de Netflix o de Crunchyroll, algo así, no estoy muy seguro. Entonces pues en esta época digital no me sorprende que tenga esas ganancias un manga de este estilo. Creo que está bien que esté en esta posición, por eso me hace como que así como que el choque comparado con este anterior que les dije, el de Hajime no Ippo. Luego tenemos a Ken Wakui, el mangaka de Tokyo Revengers, que incluso ahorita se está publicando en México. Aquí nos menciona que este mangaka tiene una fortuna entre 5 y 8 millones. Esto se me hace medio extraño porque está teniendo mucho éxito, les digo, a lo mejor porque es muy nuevo o porque solamente tiene una serie, no ha tenido un live action, o creo que sí, ya tuvo una película en Japón, no estoy muy seguro. Pero les digo, aquí se me hace que está muy bajo comparado con otros que vamos a ver más adelante. Luego aparece aquí en la lista, que este sí me sorprende mucho, Yoichi Takahashi, el mangaka de Capitán Tsubasa, o sea, de los supercampeones. Aquí nos menciona que su fortuna está más o menos valorada en 6 millones de dólares. Creo que me sorprendió principalmente porque pues todos conocemos supercampeones, tal vez porque es una serie muy antigua. A lo mejor su pico de popularidad estuvo cuando todos éramos chicos, no se generaba tanto dinero como ahora, entonces que a lo mejor si hubiera pegado ahorita, pues sería muchísimo más el dinero que tendría, pero les digo, hay cosas que no se pueden medir con el dinero, y creo que el cariño que muchos le tenemos a esta serie está presente. De hecho, ahorita hay una nueva versión de Supercampeones que se está emitiendo, que está adaptando el arco del torneo juvenil de Francia, que creo que nunca lo he dicho o lo mencioné alguna vez en el podcast. Para mí esa es la mejor parte del manga de Capitán Tsubasa, esos episodios de cuando van al Mundial de Francia, al Mundial Juvenil. Y si pueden checárselos en la versión del 2002, que fueron bien poquitos episodios, está con ganas. Creo que es bien sentimental esa parte de la historia del Mundial, y son los mejores episodios a mi parecer. Luego tenemos en el número 16 a Kohei Horikoshi, que es el mangaka de... Ah, es el de My Hero Academia, que les digo, aquí dice que está entre 6 y 10 millones, cuando pues es un hit esa serie. No sé qué está pasando, o a lo mejor una cosa es lo que genera en series y otra cosa en lo de mercadotecnia, no sé si por eso, pero yo recuerdo que en su momento arrasó My Hero Academia con todo lo que representaba en el manga, entonces por eso se me hace extraño que esté en esta posición 16. Luego pasamos al 15, que es Yasuhisa Hara, el mangaka de Kingdom Is Set, el cual pues no conozco. Dice que su fortuna está entre 10 millones, entonces pues les digo, pues este manga ni siquiera lo conozco y gana más que el de Supercampeones y de My Hero Academia, pues sí está medio extraño. Luego tenemos en la posición 14 otra que yo pienso que debería estar más alto, que es Naoko Takeuchi, la mangaka de Sailor Moon. Dice que igual también su fortuna son más o menos 10 millones, pero pues igual que Capitán Tsubasa, o sea, los Supercampeones, pues ¿quién no conoce a Sailor Moon? Muchas chavitas crecieron con esta serie, incluso hace poco la pasaron en Beat Me, ahí cuando todavía ponía animes chidos. Entonces pues se me hace raro que genere tan poco, además de que pues ha tenido nuevas versiones, por ahí también películas que se van a estrenar en Netflix, entonces no sé si no genera tanto dinero Sailor Moon como antes, o generó mucho dinero y ahorita ya no vale tanto. Luego tenemos en la posición 13 a Gege Akutami, que es el mangaka o la mangaka, no sabemos si es hombre o mujer, de Jujutsu Kaisen, que pues realmente es un manga que está pegando muchísimo. Aquí dice que su fortuna está entre 10 y 12 millones. Les digo, pues prácticamente lo mismo que Sailor Moon. Cuando es ahorita un hit, los mangas se agotaban. Entonces pues no sé muy bien en qué se está midiendo esta ganancia. Luego pasamos al número 12 con Osamu Akimoto, que es el mangaka de Kochikame, Tokyo Beat Cops, que dice que igual que Jujutsu Kaisen son 10 y 12 millones. Este manga sé que tiene muchos años, pero pues realmente no, creo que no, internacionalmente no ha generado tanto como lo hizo pues Sailor Moon o Supercampeones, y aquí está pues superior a ellos. Luego en el número 11 a Hiromu Arakawa, la mangaka de Full Metal Alchemist, que también fue un hitazo, y pues aquí nos dice que está entre 10 y 15 millones su fortuna. Aquí no me sorprende, creo que ya se están equilibrando las cosas, porque fue un manga que tuvo mucho éxito en su momento, y además una serie también muy vista. De hecho, yo creo que me aventé en la segunda versión, la que se llamaba Brotherhood, que era apegada al manga. De hecho, incluso ahorita en México se está volviendo a editar el manga. Creo que está en una posición correcta. Luego, ahora sí vamos a pasar a los últimos. Número 10, Hirohiko Araki, el mangaka de JoJo Bizarre Adventure, que pues el número 10 creo que pudo haber estado más alto, porque ahorita está teniendo un hitazo en Netflix con todas estas series. Creo que Netflix tiene la exclusividad de las series fuera de Japón. Entonces aquí nos mencionan que su fortuna está entre 13 y 15 millones. Creo que es un manga que ha batallado mucho para tener el éxito, y creo que está bien merecido que esté aquí en este top 10. Luego en el número 9 tenemos a Takehiko Inoue, el mangaka de Slam Dunk y de Vagabond. Entonces pues tienen series, Slam Dunk fue un hitazo también en los 90s, entonces pues igual les digo, se me hace extraño. No digo que esté mal que esté en esta posición, pero luego también Sailor Moon la pasaban en el mismo canal, entonces pues creo que pegó más el básquetbol en los 90s, creo que me parece lógico que otras series. Luego tenemos en la posición 8 a Masashi Kishimoto, el mangaka de Naruto y Boruto, en la posición 8. Yo lo hubiera puesto en el top 5 mínimo, por todo el mame que genera Naruto. Aquí dice que está en la 8 y que su fortuna está entre los 25 y 27 millones. Así que pues vamos a ver qué sigue después de esto. Ah, número 7, Yoshihiro Togashi, el mangaka de Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter. Aquí no me sorprende, porque también esa serie de Hunter x Hunter ha sido muy exitosa. Aparte, este mangaka creo que se lo ha ganado porque es muy enfermizo. Por eso terminó Yu Yu Hakusho en su momento, y también ha tenido muchos paros con Hunter x Hunter. De hecho, él es el esposo de Naoko Takeuchi, la de Sailor Moon. Pero aquí lo que me sorprende es que recuerden que acaba de tener su versión de Netflix. Entonces yo creo que por eso eso fue lo que pues también tuvo que ver con que ahora tenga una fortuna estimada entre 30 millones. Luego tenemos la posición número 6, a Tite Kubo, el cual pues es el mangaka de Bleach. Que pues se me hace extraño que miren, aquí dice que su fortuna estimada es de 40 a 56 millones. Cuando pues fue una serie que se canceló, no tuvo tanto éxito. Fuera de Japón el anime no se terminó, tuvo muchos haters el final del manga, entonces pues además es extraño que tenga tanta ganancia, no sé qué, si todavía en Japón sea popular y por eso pasa esto. De hecho apenas empezaron a animar el final del manga, me parece, entonces es esto lo que se me hace medio extraño. Creo que esto tuvo que ver que ahorita ya se está animando nuevamente la serie, pero pues en tiempos modernos, entonces realmente eso que sí tiene que afectar la fortuna del manga. Luego ahora sí vamos a pasar al top 5. Hajime Isayama, ese es el de Attack on Titan, con una fortuna entre 45 y 46 millones. Aquí no me sorprende porque es un manga exitosísimo, apenas acaba de terminar por fin ya la serie animada. Entonces no me sorprende que esté aquí en el top 5, incluso pudo haber estado más alto. Luego tenemos en el número 4 a Gosho Aoyama, que es el mangaka de Detective Conan. Dice que su fortuna está alrededor de 50 millones y pues es un manga muy famoso también, que creo que ha tenido series aquí en adaptadas a Latinoamérica, que se ha traído el anime, pero pues tampoco es como que el gran éxito. No sé por qué tiene más que otros mangakas que han sido más exitosos. Creo que tiene que ver con la idiosincrasia de Japón. Y pues ahora sí, aquí en el top 3, Akira Toriyama de Dragon Ball, con una fortuna alrededor de 55 millones, no me sorprende. Creo que pues es uno de los grandes mangakas más exitosos. Y pues, ¿qué se puede decir de Dragon Ball? Incluso ahorita todavía se está publicando en Dragon Ball Super, acaba de salir la película de Super Hero. Pues creo que se lo tiene bien merecido estar en esta posición. Luego en la número 2 tenemos a Rumiko Takahashi, que es la mangaka de Ranma de Inuyasha. Entonces aquí dice que su fortuna está alrededor de 60 y 70 millones. No me sorprende porque pues es un artista que se ha ganado a pulso tener ese nivel de aceptación con el manga. Además de que sus obras han sido muy famosas, tanto Ranma como Inuyasha, sus otros trabajos. Creo que se lo ha ganado, y sobre todo porque son obras que se pueden disfrutar tanto por hombres como mujeres. Y aparte tuvo una serie hace poco que estuvo basada en Inuyasha, la de Yasahime, creo que se llamaba. Entonces pues igual creo que sigue generando dinero toda esta franquicia. Y ahora sí, ¿quién es el mangaka que más dinero ha generado en Japón? Y se trata nada menos que de Eiichiro Oda, el de One Piece. No me sorprende, pues porque es uno de los mangas más populares actualmente. Tiene serie, tiene películas, tuvo su live action en Netflix. Creo que eso le agregó mucho al hecho de que aquí dice que abismalmente Eiichiro Oda, su fortuna está entre los 200 y 230 millones de dólares. Entonces pues creo que está de más decir por qué es el mangaka más rico de Japón. Les digo, yo no soy tan fanático de One Piece, lo vi un tiempo. Prefiero esperar a que termine la serie y pues ya nos muestren que One Piece es la amistad. Entonces pues ahí estuvo. Creo que fue un experimento muy interesante regresar a Comentemos Manga. Yo creo que en otras secciones también les voy a mostrar otras series, otros temas relacionados con el manga que valen muchísimo la pena. Entonces pues no se pierdan esta sección. Y como decía nuestro buen amigo Carlito Roldán, pues volvemos a la programación habitual. Y pues ahora sí, ya vámonos a las cariyouturas para regresar con el tema principal.
¿Superman? ¿Superman, dónde está? Señor Trevor, ¿qué incursión estaría completa sin sus tonos de advertencia? Encontramos su búnker. Está debajo de la embajada casniana.
Asegúrate de no hacer nada hasta que lleguemos.
¿Me oyes? ¡Retrocede!
Los volvimos a decepcionar.
Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a las cariyouturas, la sección del CC Podcast donde hablamos de animación, y en esta ocasión tenemos una película muy especial, ya que se trata de la producción hecha por DC Comics y Warner Brothers Animation en el año 2015. Estoy hablando de Justice League, God and Monsters. Esta película, créanme que es una de mis favoritas debido a diversas situaciones. La primera de ellas es que cuando salió allá en 2015, justamente fue cuando empezaron a hacer los estrenos simultáneos en la Comic-Con. Recuerdo que estábamos esperando esta película. Se dio el evento y dio la casualidad que al mismo tiempo de que estaban allá en San Diego, decidieron sacarla digitalmente. Creo que incluso ya hubo una función exclusiva, pero ya se volvió una tradición que casi siempre cuando están en la Comic-Con saquen una película de DC Comics en esas mismas fechas. De igual manera, otro punto importante es que parte del equipo del el diseño de los personajes, además de la historia y la producción, estuvo involucrado nada menos que Bruce Timm, el animador encargado de la serie animada de Batman. De hecho, desde el momento en que ustedes ven el diseño de los personajes, inmediatamente nos remonta a estas series clásicas de Batman, de Superman, la Liga de la Justicia, a diferencia de las otras películas como las que hemos estado analizando del universo basado en Nuevo 52, que utilizan un estilo ya más estandarizado. Aquí no, aquí deciden irse más por el tema de una animación tipo bien nombrada estilo Bruce Timm, y pues eso creo que se agradece, ya que vamos a ver un producto ya probado, una historia que realmente vale muchísimo la pena y les digo, creo que esto es lo que hace que sea una de mis películas favoritas. En el caso de la dirección, estuvo dirigida nuevamente por Sam Liu, uno de los animadores de DC Comics que ha estado involucrado en este tipo de proyectos, que nos ha traído grandes películas como All Star Superman. También estuvo en Batman Enemigos Públicos, de igual manera también en Justice League Crisis en Dos Tierras. Entonces pues ya está familiarizado con este tipo de producciones de DC, es un director ya de calidad. Entonces a mi parecer creo que fue la elección ideal para traer este proyecto de Gods and Monsters, además de que ya cuenta con el sello de aprobación de Bruce Timm. En el caso de la adaptación, está encargada de Alan Burnett, otro de los grandes animadores de Warner Brothers, encargado de la serie de Batman y de Superman. Alan Burnett también colabora con Bruce Timm en el tema de la historia. Ambos se avientan el guión de esta aventura, además de que, como les decía, estuvo producida por el mismo Bruce Timm. Aquí Gods and Monsters nos va a presentar pues una historia un tanto curiosa, ya que vamos a estar viendo una versión alternativa de la Liga de la Justicia. De hecho, me llama mucho la atención que incluso en el mismo póster aparecen los tres personajes principales y atrás aparecen las siluetas de Batman, Superman y la Mujer Maravilla de la continuidad clásica. Aquí es una, vamos a llamar, la Tierra Alternativa. Los personajes no se encuentran en el universo principal de DC Comics, sino de que vamos a tener un mundo donde esta Liga de la Justicia es muy diferente, son temidos y tienen orígenes muy diferentes, pero ellos de cierta manera tienen su mismo deber de impartir la justicia, aunque para ciertas personas es una justicia muy diferente. En el caso de los protagonistas, vamos a tener a Michael C. Hall en el papel de Kirk Lambstrom, que aquí no es Man-Bat, aquí es nada menos que Batman, y pues ustedes pueden ubicar a este personaje pues como el protagonista de la serie Dexter, este personaje de la serie homónima que estuvo muy popular hace unos años. Él es el encargado de interpretar nada menos que al Dr. Lambstrom, que usualmente pues es un enemigo de Batman, también ha sido aliado en los últimos años, pero como les digo, aquí es una tierra paralela. Aquí Kirk Lambstrom se vuelve Batman, ya que tenemos dentro de la misma historia nos van a presentar su origen, que de hecho se copia de cierta manera el origen de Morbius. Si ustedes vieron la película de Morbius, pues más o menos fue el mismo origen. Aquí nos van a presentar que Kirk Lambstrom está estudiando a los murciélagos para curar enfermedades, y junto con su amigo Will Magnus, que es el creador de los Metal Men, pues logra sintetizar una fórmula para curarlo, ya que tiene una enfermedad muy grave, pero con la consecuencia de que se vuelve literalmente un vampiro. Y aquí en esta continuidad pues él va a ser nada menos que Batman. En el caso de Superman vamos a tener a Benjamin Bratt, el cual pues creo que su papel más conocido es que era este personaje latino que aparecía en Demolition Man, en el Demoledor con Sylvester Stallone. Era este otro policía que al final se vuelve rebelde y que de hecho hasta le cambian su uniforme de policía por así como una ropa tipo Mad Max. Ahí más o menos lo deben de ubicar a Benjamin Bratt. Él aquí va a interpretar nada menos que a Hernán Guerra, que pues es el Superman de esta tierra. Tierra, nada más que pues tiene ahí un giro muy interesante. ¿Cuál es el giro? Es que al principio de la película nos van a mostrar el origen de Superman, donde Jor-El iba a mandar al óvulo fertilizado de su esposa Lara a la Tierra, para fertilizarlo solamente tenía que poner su huella digital, pero en eso llega el general Zod, se da cuenta de toda la situación y él, como están prácticamente ahí en la destrucción de Krypton, toma la decisión de que pues si va a haber una estirpe que va a sobrevivir, va a ser la de Zod. Entonces Zod pone la huella ahí en la maquinita, eso hace que se fertilice el óvulo de Lara con el ADN de Zod y es el hijo de ambos aquí literalmente el que se va a la Tierra. Nada más que aquí no va a caer en Kansas, va a caer en la frontera de México y Estados Unidos y este bebé va a ser encontrado por una pareja de inmigrantes. Esto también va de cierta manera a cambiar el estilo de ver la vida por parte de Superman, ya que aquí pues no se crió con valores, sí tiene valores, tiene una familia que lo ama, pero pues aquí tuvo que ver ahora sí que el lado duro de la vida. Creo que ese es un gran punto que tiene este Superman Hernán Guerra. Y por último vamos a tener a Tamara Taylor en el papel nada menos que de P.E.K.K.A, que aquí en esta película es la Mujer Maravilla. Esta actriz la estoy viendo que estuvo en Agentes de S.H.I.E.L.D. en la temporada 7, la realmente no la recuerdo, pero también está en La Ley y el Orden, Crimen Organizado, que creo que es la serie de Stabler, ya ahorita que regresó Christopher Meloni a la franquicia, ella está ahí participando en esa serie. P.E.K.K.A es un personaje que ya también, igual que Kirk Armstrong, ya existía dentro de la continuidad de DC Comics. Ella es la pareja sentimental de Orión, el hijo de Darkseid, en la continuidad normal. De hecho, aquí en la película nos van a presentar que su origen es que aquí es nieta de The Highfather. Van a ser, en vez del famoso intercambio de hijos donde cambiaron a Orión por Mr. Miracle, aquí no, aquí van a ser una boda. Se va a casar P.E.K.K.A, que es nieta de Highfather, con Orión, el hijo de Darkseid, y con eso van a ser pues una tregua entre Apocalipsis y Nueva Génesis, nada más que pues también en aquel 2015 estaba muy de moda Game of Thrones, por lo cual tenemos nada menos que una boda roja. Lo que vemos es que se arma ahí la matazón en la boda, nada más que no son los de Apocalipsis, son los de Nueva Génesis los que hicieron el plan y pues ahí se armó toda la batalla. Todos los personajes que usualmente son villanos fallecen y Orión, en vez de escapar con P.E.K.K.A, que de hecho sí se habían enamorado y ella quería salvarlo, pues decide proteger a su mundo y termina siendo eliminado nada menos que por Highfather. Nada más que aquí P.E.K.K.A tuvo pues la suerte de que Orión, como regalo de bodas, le regaló una espada que tenía incluso un filo subatómico y además de que en la empuñadura tenía una mother box, entonces podía usar la tecnología de los tubos boom para teletransportarse a cualquier lado. Y P.E.K.K.A, después de ver el horror que hizo su familia, pues decide irse de Apocalipsis y pues ahí justamente fue cuando llegó a la Tierra y se volvió la nueva Wonder Woman, además de que tiene una relación con Steve Trevor, el cual también aquí pues tiene un papel prácticamente similar de ser el enlace entre esta nueva Liga de la Justicia y el gobierno de Estados Unidos. La película en sí creo que no podría reseñárselas sin spoilers, ya que a diferencia de las otras películas que están basadas en cómics que ya conocemos prácticamente la historia, aquí es una historia original. Lo que les puedo decir es que como esta Liga de la Justicia tiene muy poca confianza por parte del público, hay una fuerza que decide pues crear una conspiración contra estos héroes para aprovecharse de eso, obtener el poder que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, quiere la tecnología de tubos boom de P.E.K.K.A, quiere la nave kryptoniana de Superman y además la fórmula de Mambat para crear una nueva forma de vida, pero para esto va a crear a tres personajes que son tres como una especie de robots. Estos robots lo que hacen es que imitan las habilidades de la Liga de la Justicia y con esto empiezan a atacar a muchos científicos de la Tierra, que son los científicos más conocidos de DC Comics. Por ahí está John Henry Irons, Victor Stone, Victor Stone es Cyborg, el papá de Cyborg es Silas. También por ahí está el propio amigo de Kirk Langstrom, que era Will Magnus. También está Stephen Sheen, Victor Freeze, varios científicos, todos los que ustedes conozcan, ahí fueron atacados. Ray Palmer también. Entonces, pero el problema aquí es que empiezan a ser inculpados lados, ya que, como les digo, estos robots tienen las habilidades parecidas a las de la Liga de la Justicia, por lo cual empiezan a ser incriminados. La confianza pública no es tan grande con estos héroes. Incluso aparece por ahí una versión de Lois Lane que se lleva muy mal con Superman y de hecho lo tiene muy mal calificado como héroe. Entonces todo esto hace que, pues, los héroes, incluso ellos, no se ofenden tanto, les da prácticamente lo mismo que si el gobierno los quiere o no los quiere, pero pues se tienen que defender. Toda esta conspiración, además, súmenle que por ahí anda el Lex Luthor, el cual aquí nos lo presentan como un científico que está obsesionado con Superman desde que cayó la nave en el pasado, y aparte de que es una especie de Stephen Hawking porque tiene una enfermedad donde está perdiendo la movilidad. Entonces toda esta conspiración va a caer sobre estos tres héroes, y pues podrán ellos zafarse de todo esto y limpiar su nombre. Pues averígüenlo justamente en Justice League Gods and Monsters, una película que, como les digo, se me hace muy entretenida, muy original. Creo que tiene ese plus de que está participando Bruce Timm, y además pues se agradece que en esta época donde estábamos teniendo estas adaptaciones, les digo, de cómics muy recientes, pues ver un material original que no está basado en nada, con un estilo familiar, además de que siempre es bueno cuando campechanean estas películas que nos ponen el estilo estándar, además de que nos ponen otra que tiene pues un universo aparte y que tiene otro tipo de animación, una historia que nos va a sorprender, como más adelante vamos a ver películas como Gotham by Gaslight. Entonces se agradece esto. Creo que Gods and Monsters en ese punto lo puede resaltar, una de las grandes películas a mi parecer de DC. Creo que si tuviera que escoger una de las mejores películas de esta época, pondría esta sobre todas, porque creo que también el trabajo de voces estuvo muy bien, y además de que la historia, les digo, es muy entretenida, además de que vemos que DC nos pone personajes diferentes a la Liga de la Justicia tradicional, y pues se amplía mucho, o como dicen ahora, el lore de toda esta mitología de DC. Creo que es una gran película y ampliamente se lo recomiendo. Así que pues prácticamente con eso terminamos el episodio de las carillouturas del día de hoy. Estén al pendientes, porque ahorita que acabamos de regresar a grabar episodios del CC Podcast, pues vamos a estar poniéndonos al corriente con más y más películas en este 2024, así que no se los pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la Bueno, y ahora sí, después de todo esto, vamos a pasar al tema principal que nos compete en este soliloquio, el cual pues decidí que para inaugurar estos nuevos episodios complementarios del CC Podcast, pues traerles temas de relativa sencillez, que no sean tan complicados, dejar los temas chidos para cuando estemos Charlie la Calaca y yo en el podcast, y pues prácticamente que estos episodios pues sean, como les mencioné en un principio, un relleno para cuando no tengamos el episodio principal, o por si se quedaron con ganas de tener más episodios. Para este primer episodio, el correspondiente enero, decidí, como les había mencionado también en otros episodios del podcast, pues comenzar con pues un top 10 de los mejores cómics del Miller World. Obviamente saben que Mark Miller es un escritor que ha sido muy reconocido en el mundo de los cómics desde que empezó allá en los 90s con The Authority, también cuando estuvo en Marvel con Ultimates, que son sus trabajos pues más reconocidos, los que lo lanzaron a la fama. También estuvo en Ultimate X-Men, después también en DC con Superman Red Son, una de las mejores historias de Superman, y para posteriormente encumbrarse con otras obras como Wolverine, con esta obra de Enemigo del Estado, también con Old Man Logan y ya posteriormente con Civil War. Aquí es donde Miller se vuelve, podría decirse, más famoso fuera del ámbito de los cómics, cuando saca con Marvel, con este imprint de Icon, que es donde los autores podían sacar sus títulos propios, sus títulos donde ellos eran los dueños de los derechos, y decide lanzar Kick-Ass. Aquí es donde Miller empieza con el paso de los años a ensamblar su Miller World, como él lo llama, todos sus cómics propios que él tiene los derechos, y aquí empieza a jugar también con algo que se le ha criticado mucho durante varios años, el tema este de que muchos de sus cómics al final son guiones. Él a mí la realidad es que no me molesta, se me hace pues una jugada estratégica el hecho de que él quiera ver por él, por su futuro, por ver que los cómics se vuelvan productos multimedia, que es lo que realmente jala, lo que realmente les trae pues dinero a los autores, porque
realmente ellos tienen el talento y merecen tener una ganancia. Entonces Millar ha sido uno de los más inteligentes junto con Todd McFarlane, que se fue más por el lado de los monitos, pero Millar pues ha sabido aprovechar. Entonces también se le criticó mucho este tema de que ahora los cómics son simplemente como bocetos o guiones, son ideas que después va a traer a proyectos multimedia. Y pues el tiempo le dio la razón cuando Netflix compra el Millar World, empieza a mover todos estos proyectos, algunos para bien, algunos para mal, pero al final tuvo la razón. Y para esta ocasión decidí, como les digo, traerles este top con 10 historias del Millar World que a mi parecer creo que valen muchísimo la pena, y sobre todo muchas de estas las van a poder leer si no saben de cómics o quieren entrarle, y no van a tener ningún problema porque muchas de estas son autoconclusivas. También creo que es importante desde comenzar mencionarles que Millar pues tiene ciertos formatos, ciertas estrategias dentro de sus cómics, y mucho de lo que le funciona es el reinventar ciertos conceptos, el darles el giro, el darles pues una nueva frescura a ciertas ideas que ya están establecidas, y creo que eso es algo de lo que le ha funcionado conforme han pasado los años. Este Millar World tiene ya muchos años, empezó desde que estaba allá. De hecho Millar considera también hasta los cómics de Marvel, DC y de Wildstorm como parte del Millar World. Obviamente pues él no tiene los derechos sobre ellos, pero los que sí son propios, como el American Jesus, que vamos a hablar de él más adelante. Luego también está Kikas, está Nemesis, estos que sacó en Marvel, y luego los que ya hizo tal cual en Image, pues todos son parte del Millar World. A mí, para en lo personal, su etapa, que creo que es la que más vale la pena, es la que tiene allá por el 2012-2013, que es cuando saca el Jupiter's Legacy. Ahí tuvo una rachita de cómics muy buenos que valen la pena. Muchos de estos los vamos a considerar aquí en este top. Pero primero, y ya para empezar, les vamos a poner ciertas reglas. Primero que nada, va a haber dos títulos que no voy a mencionar. ¿Por qué? Pues porque para mí son los mejores cómics de Millar, que es Wanted y Jupiter's Legacy. Ambos títulos ya tuvieron su episodio del CC Podcast, entonces los invito a que vayan y chequen los episodios que tuvimos de estos dos cómics. Como quiera, les voy a dejar el link de estos dos episodios en los comentarios o aquí en las tarjetitas estas de YouTube, así que van a poder ir a checarlo. Realmente creo que valieron la pena, y sobre todo el valor agregado es que estuvieron Charlie la Calaca y Quetzal también nos acompañó en ambos episodios. Entonces pues ahí estuvo el equipo completo, dos de los mejores episodios a mi parecer del CC Podcast, y sobre todo porque estuvimos revisando ampliamente estas dos obras que valen muchísimo la pena. También va a haber otros dos que no les voy a mencionar, los dejé fuera de top, simplemente porque ya hablé de ellos hace poco, entonces fue algo relativamente nuevo. No voy a mencionar The Night Club, que les dejo aquí la reseña justamente aquí.
Oigan, y ahora sí les quería platicar de un cómic de cochino español, ¿cómo ven? Me chuté el Night Club, ya lo leí, Night Club de Mark Millar, y el otro se llama Juanán Ramírez, es el dibujante. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo quería comprar cuando lo sacara Panini, este de los vampiros luchadores, que no, de luchadores no tiene nada? Nomás usan máscaras de luchadores. Se me hizo muy entretenido, fíjense. Es este de Millar World. Es una miniserie, 6 números, es una historia completa. Son unos chavitos. El principal es uno latino. Entonces resulta que, pues, como que son de un barrio así medio, medio pobre. Así son, creo que son de Nueva York, si no me falla la memoria. Y pues así como que son de bajos recursos, va a estar en la escuela, ya van a acabar la prepa, y pues ya casi no saben qué van a hacer, porque pues ellos cuando terminen la prepa ahí se acabó su educación. Y pues se les ocurre, ¿saben qué? Vamos a hacernos influencers o youtubers. No, nomás les falta decir podcasteros, ¿no? Y resulta que este chavo, el principal, se le ocurre ponerse a hacer ahí trucos con la patineta arriba de un edificio. Y pues, y los otros chavillos, es una chavita que es una chinita, y otro amigo de él que es un negrito, pero nerd. Y pues resulta que cuando lo andan grabando, el vato se cae del edificio y se rompe la espalda, ¿va? Y se queda tetrapléjico, como le digan. Y está en el hospital, ¿va? Ya. Y pues de repente llega un vampiro, y el vampiro lo muerde, y ya se lo lleva. Y el vato se despierta y ya puede caminar y todo, ¿va? Y el vato lo alimenta, le da sangre, ¿va? Tiene ahí en un refri, tiene bolsitas de sangre. Y ya le explica, no, que mira, que yo soy el detective tal, soy policía, ¿va? Y pues soy este vampiro. Y yo voy de hospital, según él va a los hospitales y ve gente ya desahuciada. y les los vuelve vampiros, porque dice que ocupa un ejército. Dice, es que fíjate que necesito un ejército de vampiros para hacer una misión. Y pues ahorita necesito primero pues conseguirlo, ¿verdad? Y por eso ando buscando gente ya que no tiene nada que perder, ¿verdad? Les estoy dando una segunda oportunidad. Y pues el chavito ya se queda ahí en su ciudad, se regresa con los amigos y ellos casualmente nomás los ve de noche. Porque si se sale al sol, literal, se empieza a quemar, se prende en llamas si lo toca el sol. Y pues lo primero que hace es que la chavita le dice, no hombre, conviérteme en vampiro, ¿eh? Y pues la muerde así y ya la convierte. Y luego el otro chavillo también se convierte en vampiro. Y luego compran unas máscaras, en Amazon compran unas máscaras de luchadores. Y ya según van a ser superhéroes, ¿va? Pero son así como Luke Cage y este Iron Fist, son héroes a sueldo, ¿va? Tienen que cobran. Y ya andan en el Facebook y en el YouTube haciendo videos y todo y ayudando a la gente, así como si fueran superhéroes. Pero a ellos les aplican curiosamente les aplican las leyes de los vampiros, de no pueden cruzar un río, porque los vampiros no pueden cruzar los ríos. Y también tampoco pueden entrar a una casa sin que los inviten. Literal, así como que es una pared invisible. Si tratan de entrar a una casa que no los invitan, tienen que darles el pase. Y luego pues ya resulta que empiezan así de superhéroes, pero luego como que todo escala mucho, empiezan a llamar mucho la atención. Y hay otro grupo de vampiros que ya no les voy a spoilear, pero pues hagan de cuenta que se arma la guerra de vampiros. Ahí entre estos el nightclub, o sea, ellos son el nightclub y los otros vampiros. Se pone muy entretenido, fíjense, se me hizo como que un punto de vista muy, muy entretenido de vampiros. No es nada que no se haya visto, pero Millar lo hizo muy entretenido, ese de nightclub, sí está muy bueno. Y el dibujo no se me hizo feo, está bien.
Para... ¿Y ese está ya publicado en español o solo en inglés ahorita?
No, en español, salió el hardcover este mes.
Ah, ok, ya lo con razón no lo he visto.
Sí, ya lo publicó Panini, sí está muy, muy divertido, te digo. Usualmente, como son las historias de Millar Ward, así de que un one shot, digo, perdón, una miniserie con una historia completa.
Y que al final dice, fin del volumen 1.
Es correcto. Me leíste la mente, calaca.
Y el otro es Prodigy, que lo mencioné en uno de los soliloquios de fin de año, entonces pues también aquí les voy a dejar la reseña, así que vamos con Prodigy también. Y el otro cómic en cochino español que tuve oportunidad de revisar fue nada menos que Prodigy. Aproveché ahí un descuento de Panini que tuvo en Navidad para pedir unos hardcovers del Millar World y de otros títulos ahí de Panini. Y pues escogí este de Prodigy, que es de obviamente de Millar, con nada menos que Rafael Albuquerque, el dibujante de American Vampire. Aquí esta historia nos va a presentar a un genio que se llama Edison Crane. Se menciona que es el hombre más inteligente del mundo, es un empresario, constructor, inventor, científico, les digo, prácticamente es el hombre perfecto. Aquí lo que nos mencionan es que él resuelve muchos problemas a la vez, es una especie de Sherlock Holmes también, tiene así una mentalidad dividida donde pone así a versiones de él en su mente a trabajar en diversos problemas, está jugando ajedrez, muy al estilo de lo que vimos con Lex Luthor en Red Son, aquel cómic que curiosamente también es de Mark Millar. Entonces aquí lo que vemos es que de repente llega un agente de la CIA con Edison Crane y le menciona que pues que ahí viene una invasión de una tierra paralela, que viene una gente de otro universo a invadir la tierra y que tienen que evitarlo. Entonces pues durante este cómic vamos a ver cómo Edison va a empezar a investigar todo esto. Lo que les puedo decir de este cómic también es que el arte de Rafael Albuquerque, yo no soy tan fan de él. La realidad es que nunca fui fan de American Vampire, independientemente de que era de Scott Snyder, que tampoco es santo de mi devoción y que fue muy popular el cómic, pero creo que el arte queda muy bien. Los personajes se plasman muy bien en el arte, me gusta mucho cómo dibuja la dualidad entre hombres y mujeres, creo que es muy interesante, las chicas también son muy sexys, todo lo que ocurre con los planos de los escenarios, las escenas de acción también le quedan muy bien, hay unas muy interesantes donde prácticamente vemos que Edison Crane es todo un Sherlock Holmes, un James Bond, todo, prácticamente todo lo puede este personaje. Realmente yo pensé que me iba a caer muy mal, simplemente compré el cómic y lo compré barato para, pues simplemente para ver si me gustaba o no me gustaba la historia. Ya había conocido al personaje en el crossover de Big Game, no había leído su historia y dije, pues vamos a leerlo a ver qué tal está. Y por lo menos este primer volumen creo que me gustó mucho. La historia se me hizo muy divertida, muy entretenida y pues deja muy bien parado a este personaje. Creo que también hay ahí un volumen 2, todavía no lo he leído, lo voy a checar primero digital simplemente para ver si lo compro o no, ya que me mencionaban que tiene ciertas contradicciones con lo que se presenta en Big Game o algo así me dieron a entender, así que pues primero vamos a revisar este volumen 2, creo que ha sido uno de los títulos que más me ha gustado del Millar World. Y pues ahora sí que ya escucharon las dos reseñas, hagan en cuenta que ya llevamos 2 cómics reseñados del Miller World, pero faltan 10, vamos a revisar otros 10, que a mi parecer creo que es lo mejorcito que tiene la editorial. Sobre todo creo que consideré el orden por el hecho de que son de los que menos me gustan o creo que no valen tanto la pena a los que más me gustan y creo que son los que se me hacen más divertidos. Entonces pues vamos a comenzar ahora sí con el número 10,
puesto número 10,
que es nada menos que Empress. Empress es un título que sacó Mark Millar allá por el 2016 con el dibujante Stuart Immonen, uno de los dibujantes que a mi parecer vale muchísimo la pena su arte. Él estuvo en títulos, estuvo en Superman Secret Identity con Kurt Busiek en DC, una historia muy independiente. También recuerdo que estuvo en este otro cómic, en Marvel estuvo en All New X-Men con Bendis, que a mí me encantaba su arte en ese título. Después se lo llevaron a Star Wars para que fuera un relevo de John Cassidy en esta etapa de Jason Aaron, que también estuvo muy padre su arte dibujando a Luke Skywalker, Han Solo, Leia, todo esto. Y posteriormente creo que ya cuando dio su paso máximo fue cuando se lo llevaron nada menos que a Spider-Man. De ahí se sale de los cómics, algo así, se va a hacer arte de videojuegos. Después me sorprendió mucho que lo regresa Millar. Millar fue el de los que lo convencieron a que volviera a trabajar en cómics para este Empress. Pero otro dato curioso que yo no me sabía es que este Empress salió en Icon. Yo no, la mera verdad no me la sabía. Icon, que les mencionaba hace poco, que era el subsello de Marvel donde ellos publicaban obras de autor. Me imagino que no fue en Image, fue en Icon por el tema del contrato de Stuart Immonen, porque él tenía exclusividad con Marvel en aquel entonces. Al final no afecta, es una miniserie de 8 números que se publicó, les digo, allá en el 2016. Y la premisa de este título es, aquí Millar nos va a presentar el giro de Perdidos en el Espacio. Creo que aquí esta es la versión de Millar de esta serie. Es lo que vamos a ver muy seguido en este top. Una idea ya establecida con un giro que Millar va a aplicar y pues nos va a cambiar ahí la historia. Aquí lo curioso es que la premisa nos presenta que es la Tierra 65 millones de años en el pasado, en la época de los dinosaurios o en la supuesta época de los dinosaurios. De hecho, el cómic comienza diciendo que la Tierra tiene miles de millones de años, pero la raza humana ha estado muy poco tiempo. Entonces ha habido miles de historias en todos estos millones de años. Creo que es una premisa muy válida. Y nos presentan que hubo un imperio galáctico. Este imperio galáctico era dominado por un rey, el rey Morax, el cual pues era el supremo emperador de todo el universo. Temido, tenía muchos ejércitos. Y este rey tenía una emperatriz. De ahí el nombre de la historia. Y el nombre de esta emperatriz era la reina Emporia. Está muy curioso cómo se conocen, porque sale que Emporia estaba trabajando de bartender, supliendo a una amiga. Se topa ahí al rey y el rey le dice, me gustas, quiero que seas mi esposa. Y creo que como una forma de dominación le dice, ¿sabes qué? No me interesa saber nada de tu pasado, en este momento te vas a volver mi esposa, vas a ser la madre de mis hijos y no quiero saber nada de tu pasado, vas a perder, vas a renunciar a todo tu pasado, a toda tu historia, no quiero que vuelvas a contactar a nadie que conozcas, tu único trabajo va a ser mi esposa. Entonces aquí ya pasan los años, tienen 3 hijos, una chavita que es la mayor, otro chavito de en medio que es muy inteligente, tiene como que habilidades de tecnología y un bebé. Y lo que pasa aquí es que cuando empieza la premisa de Empress, es que esta reina Emporia lo que hace es que le pide a su guardaespaldas, al capitán o comandante que estaba encargado de protegerla por órdenes del ejército del rey Morax, que pues que se quiere escapar, ya está harta de todo lo que representa el emperador, de toda la tiranía, de cómo manejaba pues el imperio, y le solicita que se escapen. Y pues ¿cómo le van a hacer? Pues como la reina Emporia tuvo que ocultar todo su pasado, nadie sabe que tenía una hermana, que tenía familia, dónde nació, en qué planeta. Entonces lo que van a hacer es que se van a escapar, van a irse a vivir con la hermana y supuestamente dice la reina que ella los va a proteger, van a crear nuevas identidades y ella y sus hijos van a poder crecer en paz. Aquí la historia, pues durante estos 8 números que fue la miniserie de Empress, lo que vamos a estar viendo es cómo la reina va a estar acompañada de este guardaespaldas que es Dane Havelock, que la va a estar protegiendo a los niños en su huida Al principio sí está muy complicado porque, pues, les digo, el rey Morax controla todo el universo, él puede proyectar los carteles de Se Busca en todo el universo, si saben que encuentran a la reina, no hay un rincón donde se puedan escapar. Aquí el capitán Hayblock lo que va a hacer es que va a contactar a un amigo que tiene un robotcito que se puede teletransportar, y eso les va a facilitar mucho las cosas, pero muchas veces van a estar teniendo problemas porque el robot de repente los teletransporta a lugares que no están habilitados para ellos o que son inesperados, y pues les va a traer más problemas. Pero principalmente la trama es esta huida, les digo, es muy al estilo de Perdidos en el Espacio. Creo que por eso decidieron que fueran 8 números, para que la historia se fuera desarrollando más, que pudiéramos estar viendo diversos planetas, diversas locaciones. Creo que eso es lo principal de que durara tanto, porque usualmente las miniseries de Millar duran 6 números. Al final, yo había escuchado pues muchas críticas de cómo concluía esta historia. Yo me había spoileado algo, no lo había leído hasta hace poco, pero realmente pues al final es un final que termina sí porque sí. Es un final que creo que lo hacen por darle un cierre, pero muy al estilo de Millar. Lo que vamos a ver durante las siguientes obras es que sí termina la historia, pero dice que es el fin del libro 1, o sea que van a venir más aventuras. Este cómic, les digo, fue del 2016 y apenas en este año 2024 vamos a estar viendo una secuela que va a publicar Millar, ahora que sus cómics de Millar World van a venir en la editorial Dark Horse. Entonces pues habrá que esperar para saber en qué continúa esta historia. Desconozco si lo seguirá haciendo Stuart Immonen, que también otro punto a destacar de estas historias del Millar World es que muchas veces el gancho es el artista, la colaboración de Millar con un artista de renombre, y luego cuando saca una secuela, lo vamos a ver más adelante, los cambia, pone a otros, de repente le gusta meter dibujantes nuevos que tengan su momento de brillar, pero realmente para nosotros los lectores, muchas veces ese es el bajón que tiene una secuela de un cómic. Y en el caso de Empress, pues les digo, habrá que ver quién va a ser el dibujante y si Millar tiene las ganas de, ahora sí que echarle ganas a esta secuela, a ver si, pues les digo, al final fue entretenida a secas, no me cambió la vida esta historia de Empress, pero pues a ver qué pasa con ella, les digo, por eso al final se quedó en este puesto número 10, porque realmente no es un cómic que a mí me llamara tanto la atención o que me sorprendiera. Al final pues fue un cómic que estuvo relativamente entretenido y ya, creo que sí fueron demasiados números, se pudieron haber quedado en 6, pero entiendo el por qué se tenía que alargar, para darle un poquito más de contexto a la historia de que fuera pues un viaje espacial.
Puesto número 9.
Ahora pasando al puesto número 9, vamos a seguir con las aventuras espaciales, pero con otro giro que va a dar Mark Millar. Aquí estoy hablando de, en el puesto número 9, de Starlight. Starlight es un cómic que publicó, ahora sí, fue en Image en el 2014, Millar, junto con el dibujante Goran Parlov, un dibujante que pues no tiene tantos trabajos reconocidos. Estuvo en Marvel, por ahí estoy viendo que estuvo en Punisher, estuvo en White Last Man, también hizo algunos trabajos complementarios en antologías de Marvel. Realmente les digo, no tiene tantos trabajos, y aquí el giro que va a dar Mark Millar es que este Starlight es la historia de Flash Gordon, que pues todos lo conocemos, este héroe legendario de las tiras de periódico. Pero aquí el giro va a ser que pues no nos va a presentar a un Flash Gordon en plenitud de sus facultades, sino que va a ser un Flash Gordon ya en el retiro. Starlight es la historia de Duke McQueen, un piloto de la Fuerza Aérea que, igual que Flash Gordon, termina en otro planeta, por ahí libera a esta civilización de un emperador muy al estilo de Ming, se vuelve el héroe que salva el universo, por ahí la reina de este planeta quería que se quedara, que gobernara junto a ella, pero Doug McQueen lo que quiere es regresar a casa con su esposa, que para él es la única chica que existe. Pero el problema es que cuando el Capitán McQueen regresa, pues las pruebas que él trae, como una medalla que le dieron ahí en el otro planeta o un traje espacial, pues no son suficientes para convencer a la gente. Le dicen que esa medalla es de aluminio, que el traje es de plástico, entonces pues al final termina convirtiéndose pues en un hazmerreír, se vuelve el loquito que dice que fue al espacio. Y pues este hecho, esta leyenda lo va a estar persiguiendo durante toda su vida. Aquí el cómic de Starlight se va por otro estilo de narrativa con Millar. Aquí se va mucho por el sentimiento. Vemos cómo empieza con el funeral de la esposa de Doug McQueen. Vemos cómo tiene ciertos problemas con sus hijos, que pues ellos quieren continuar con sus vidas, no le quieren prestar mucha atención a su padre después de que vivieron esto. Él también tiene que sobrellevarlo, pues estaba muy apegado a su esposa, y luego también tiene que vivir con esto de que todavía a la fecha, y a pesar de que ya es una persona de edad avanzada, pues sigue ahí teniendo problemas con los niños, que siguen burlándose conforme pasan los años de él. Ahí unos chavitos se burlan, dicen que es el loquito. Entonces, esta historia va a dar un giro cuando, pues, después de una cena fallida con su familia, donde nadie llega, pues termina llegando un chavito que viene del espacio y viene justamente de este mismo planeta que salvó Doug McQueen. Lo que pasa aquí es que le menciona que necesita nuevamente su ayuda, él es un héroe legendario en su planeta y pues necesitan que llegue a salvarlos. Entonces pues ahora vamos a ver a un Flash Gordon, a este Doug McQueen, pero con pues 70 años, me parece que es lo que mencionan aquí en el cómic. Que pues ya no es lo mismo, como dice el viejo refrán, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, y pues Doug McQueen ya está muy viejito, pero como quiera él quiere ahora sí que vivir una última aventura y pues poder cumplir con este sueño de ser un héroe, de poder estar. Ahora sí que si su familia no lo quiere, pues él va a tratar de redimirse por sí mismo. Al final les puedo decir que esta historia tiene un mensaje muy padre. Fuera de toda la aventura espacial, fuera de todo esto que vemos con Doug McQueen viajando a otro planeta, creo que al final la moraleja que nos deja, y que no se las voy a spoilear, está muy padre. Al final todo esto se trata de tener una satisfacción de que tú, independientemente de que nadie te creyó, estar en paz con uno mismo, con tener los pies bien puestos sobre la tierra, y que nadie te pueda cambiar tu opinión o que tengas que fingir algo simplemente porque no encajes. Creo que al final ese es el mensaje que nos da Starlight. Les digo, es un cómic que tiene un mensaje muy bonito. Yo creo que lo recomendaría ampliamente para la gente que quiere empezar a leer cómics. Creo que es una historia completa. Por ahí también se habla de que Millar, en todas sus cosas estas de tratos de tener ahí pues una adaptación, pues ya logró que se vaya a desarrollar una película, pero pues eso mismo existe en todos los cómics y todos los proyectos de Millar World, así que habrá que esperar. Pero les digo, si tienen que escoger un cómic, mejor que Empress, este otro que les platiqué, pues mejor chequen este de Starlight, creo que vale muchísimo la pena.
Puesto número 8.
Y pues ahora, para continuar con este número 888 del top de cómics de Mark Millar, toca hablar de una de las historias que sorprendentemente les puedo decir que se me hizo muy entretenida. Como saben, pues hay muchas variantes en el tema de los cómics de Millar World, las temáticas, el giro que le va a dar Millar a las historias, pero hubo una en específico que a mí me sorprendió mucho y por eso decidí ponerla en esta posición. Principalmente porque si bien es un cómic que me parece muy bueno, también creo que sirve como una presentación del autor, simplemente para entretener, y creo que ese es el objetivo que les he estado mencionando, el hecho de que podamos leer estos cómics simplemente por entretenimiento. Y estoy hablando de MPH, millas por hora, que en realidad pues sería la traducción al español. Curiosamente pues son las mismas iniciales, MPH. Esta historia Millar la decide hacer con el dibujante Duncan Fegredo, que muy probablemente ustedes lo conozcan por haber sido el dibujante que acompañó a Mike Mignola ya en sus últimos años con el personaje de Hellboy. Fue el dibujante titular en estas historias como The Wild Hunt, The Stormont and the Fury, todas estas historias donde ya veríamos ya el final de este personaje tan mítico de Mike Mignola. Aquí el giro que da Millar con esta historia de MPH es, pues ahora nos va a presentar su versión de Flash, de los Speedster, de los velocistas también como se les conoce. Todo este tema relacionado con los corredores, con la velocidad, con todos estos clichés que enfrentan personajes como Flash, como Quicksilver o cualquier personaje que tenga velocidad como su superpoder. En sí, la trama de MPH nos va a presentar a un personaje llamado Rosco Rodríguez, el cual pues es un chavo que tiene problemas, ya que pues vive en Detroit, una ciudad que pues sí le hicimos caso a lo que nos dijo Robocop en aquella película de 1980 y tantos, es una ciudad que actualmente pues ha tenido muchos problemas económicos, hay mucho desempleo, mucho vandalismo, y aquí nos van a presentar cómo Roscoe y su grupo de amigos pues tienen todos estos problemas para poder llevar una vida medianamente digna. Vemos cómo tiene a su novia Rosa, su amigo también, el hermano de Rosa Baseball, también tiene a otro amigo que no recuerdo ahorita aquí el nombre, pero ellos pues son gente que está tratando de sobrevivir, independientemente de que trabaja para un gángster local ahí que controla el barrio. Pues Roscoe tiene una actitud relativamente positiva, él no quiere ser un delincuente, dice que se va a salir, que va a tener una vida mejor, pero lo que nos van a presentar aquí es que termina siendo pues encarcelado, le hacen ahí un 4, termina siendo detenido por agentes de la DEA, pero esto no le quita pues su actitud positiva, él dice que va a salir adelante cueste lo que cueste. Aquí el giro de MPH viene cuando Roscoe está en la cárcel, tiene ahí un problema sobre que se entera de la trampa que le pusieron, que probablemente este gángster ande detrás de su novia, y pues ahí en medio de la depresión termina aceptando unas drogas que le da su compañero de celda, el cual pues es un traficante ahí de bajo perfil que consigue drogas caducadas y ahí lo que puede, ¿verdad?, para poder sobrevivir también en la prisión, y termina dándole unas pastillas que llevan el nombre de MPH, unas pastillas que terminan al final, después de haberle dado una convulsión a Roscoe, terminan dándole la habilidad de la super velocidad. Inmediatamente Roscoe escapa de la cárcel y decide ir a buscar a sus amigos, a su novia, y pues aquí vamos a ver las aventuras de este grupo, ya que pues dejando de lado todo este tema de la pobreza, de la desigualdad social, pues ellos van a tratar de ser una especie de Robin Hoods, van a tratar de ayudar a toda esta gente de Detroit y pues también divertirse, sobre todo que quieren tener todo lo que no han podido tener por su condición social. A esto también súmenle que pues el gobierno se empieza a dar cuenta que están estos seres, pero están preparados porque en los años 80 capturaron a un personaje, a un hombre que se llama el señor Springfield, así lo conocen en el cómic, y pues resulta que mencionan ahí que tiene una especie de habilidad de telepatía, de conocer el futuro, entonces él puede detectar dónde van a estar estos velocistas y pues va a ser la principal arma del gobierno para poder atraparlos. Un cómic que les puedo decir que al final me pareció muy entretenido, muy divertido, es una historia que comienza y termina, y al igual que como les comenté ahorita con Starlight, tiene una moraleja muy padre. Yo creo que este es uno de estos cómics que vale mucho la pena por parte de Mark Millar, es de esta etapa donde hacía estos cómics muy chidos como Jupiter's Legacy por ahí del 2014, y sobre todo creo que le rescato que si hicieran una película, porque no se podría alargar más que para una serie, sino yo creo que sería una película y punto, pues sería muy entretenida. Yo creo que en el caso de esta adaptación, creo que el único pero que le pondría es que ya muchos de los clichés que vemos en este cómic ya están muy vistos por Ezra Miller en su versión de Flash y por Evan Peters en su versión de Quicksilver de los X-Men, entonces pues realmente creo que en la actualidad no sería tan novedoso, pero eso no quita que sea un cómic muy divertido, y si son novatos o son gente que apenas le está entrando al mundo del cómic o quieren leer algo sin mucha complicación, yo creo que MPH sería una excelente historia. Este cómic de Miller creo que está bien en esta posición, les digo, me gustó mucho, pero también les digo, ahí queda, creo que eso es lo principal que le rescato a este MPH.
Puesto número 7.
Pasando ahora al número 7, que aquí es donde ya se pone más interesante la cosa con estos cómics de Miller World, vamos a pasar a uno de los cómics pues más controvertidos del autor. Este cómic pues llegó a ser tan famoso que acaba de tener una adaptación en Netflix, acaba de tener una serie, y estoy hablando de Chosen, un cómic que actualmente se le conoce como American Jesus. Fue publicado por allá del 2004 por Dark Horse, curiosamente. De hecho, incluso Wanted se publicó en Top Cow. Aquí Miller se llevó esta obra a Dark Horse y justamente 20 años después regresa a la editorial, porque este año va a publicar varios cómics ahí ya con un trato nuevo con la editorial del Caballito, que de hecho mencionan que fue por el hecho de que muchas de las franquicias de Netflix tienen sus cómics en Dark Horse, como el Witcher, como Stranger Things, entonces pues fue un movimiento natural llevarse el Miller World de Image a Dark Horse. Otro punto importante también de esta obra de American Jesus, vamos a llamarla así porque es el nombre nuevo, pues es un cómic que nos presenta a Jody. Jody es un chavito que vive con sus padres, vive en un pueblo. Un día es víctima de un accidente donde él sale completamente ileso, y esto pues realmente sorprende mucho a la comunidad. Pero estando ahí en el hospital, Jody recibe la visita de una enfermera que le empieza a decir que pues que no fue una casualidad, que se haga ciertas preguntas, que lea la Biblia, que por qué no cuestiona que sus padres nunca duerman juntos, que su madre no quiera que nadie la toque. Entonces pues esto despierta ciertas intrigas en Jody, lo hace que empiece a pensar un poco más de dónde viene, que tiene ciertas similitudes con cierto personaje que pues spoilea el título. Empieza a creer que él es la reencarnación de Jesús. Entonces primero empieza como un juego muy infantil, con el hecho de que empieza a hacer cosas como contestar preguntas que nadie sabe cómo lo hace, empieza a convertir el agua en vino, empieza también por ahí a, si no mal lo recuerdo, también hace otros milagros como el de caminar en el agua o así, ese tipo de cosas que pues pueden ser muy infantiles, pero poco a poco la gente empieza a creer. Y también van despertando otras habilidades, como por ejemplo, hay una parte donde le cura la ceguera a un chavito que usaba lentes en la escuela, luego por ahí revive a una persona que estaba muy enferma, y pues la mentalidad del pueblo empieza a cambiar, pero va a tener ahí un obstáculo, un padre irlandés que va a ser el principal opositor de Jody, ya que le va a decir que no es posible que él sea el Mesías. Esta historia les puedo decir que en lo personal me gusta mucho por el estilo del arte de Peter Gross, que es aquí el artista que acompaña a Millar. Peter Gross, que se hizo muy famoso por sus trabajos en Lucifer, en Vértigo, también estuvo por ahí en este cómic que me gustó mucho de Hill House, el de la de Dollhouse Family, que de hecho les recomiendo también que vayan a escuchar nuestro episodio de los cómics de Hill House. Pero aquí vamos a verlo en un estilo muy, muy simple, en aquel 2004, muy bueno su estilo, pero de repente creo que es un poquito más simplista el estilo que posteriormente ya tendría, si lo comparan con sus trabajos más actuales. Eso no lo hace malo, simplemente me llama mucho la atención, y pues a lo mejor puede que peque curiosamente el cómic de a lo mejor ser muy sencillo, uno de los primeros trabajos del Millar World que hacía Mark, pero al final creo que es una historia que, si no lo saben, después publicó otros dos volúmenes ya con Netflix, con este trato en Image, y pues quiso pues elevar la historia a otro nivel. A mí en lo personal me quedaría con esta primera miniserie, que es lo que es muy entretenido, y comparándola con la serie de Netflix, ya la serie live action, que lo llegamos a también a mencionar que fue hecha en México, cambiando los personajes y dándoles un aspecto así más local de México, pues al final me sorprendió mucho, porque terminando de ver la serie, yo no recordaba mucho el cómic, solamente los elementos más importantes. Le di una ojeada nuevamente a esta historia en el cómic y me sorprendió que realmente sí adapta muchas partes de esta, muchos detallitos que venían en la historia las vemos aquí reflejadas, y a mi parecer creo que valió muchísimo la pena. Un cómic que, les digo, tiene secuelas, son tres volúmenes de American Jesus, pero en lo personal me quedaría con el primero. También, ya para terminar esta historia, pues les puedo mencionar que esta primera versión de Dark Horse, allá en el 2004, con un Millar más tirándole a lo grotesco, más al estilo de Garth Ennis, pues al final fue censurado. ¿Por qué? Porque si tienen esta primera versión, en la última página de la historia van a ver que tiene un diálogo que posteriormente, ya en las versiones de Netflix, en las versiones actuales, se cambió el contexto, ya que a mi parecer creo que sí era muy grotesco, y pues por el hecho de que cambian las épocas, debieron haberlo hecho por tratar de proteger y el producto, y sobre todo porque es Netflix, ¿verdad? No va a meterse ahí en una controversia que creo que les hubiera causado muchos problemas. Entonces, pues si consiguen la versión original o la versión de Netflix, sepan que van a tener la versión con el final original. Digo, al final no es algo tan importante, simplemente es un diálogo que está muy subido de tono.
Puesto número 6.
Y pues para terminar ahora sí con esta primera parte, con estos primeros 5 cómics del Millar World, vamos a revisar otro de los cómics. De hecho es el más reciente que ha lanzado en su editorial, y estoy hablando de The Ambassadors, una historia que decidió lanzar Millar ahorita en el 2023 para crear un poco más de expectativa por el tema de Big Game. En sí, no está tan relacionada con el crossover. Los personajes sí aparecen, pero creo que fue una historia que más que nada Millar quiso aprovechar para pues hacer relucir todo este tema del Millar War, del hecho de tener muchos artistas, y sobre todo que ya se volvió un universo tal cual de personajes que vamos a estar viendo en diversas historias. En sí, The Ambassadors es un cómic que tuvo 6 ediciones. Cada edición la dibujó un artista diferente. Por ahí vemos a Frank Quitely haciendo el número 1. También por ahí está Carl Cash, Travis Chares, Oliver Coipiel, Mateo Bufagni y Mateo Escalera también aparece en esta historia. En sí, la trama, que creo que es lo más interesante de este cómic, es que está una científica coreana que se llama Chun-hee. Ella pues estaba en la cárcel, fue una científica que descubre cómo darle superpoderes a la gente. De hecho, este es uno de los detonantes del tema del Big Game. Y lo que vemos aquí es que ella pues estaba en la prisión. Ella hace una fortuna privada con todo este tema de los superpoderes, con todo este tema de sus descubrimientos. Y pues un día de repente decide revelarle al mundo que ella fue la creadora del genoma de los superhéroes. Pero creyéndose, de hecho hasta hace una referencia, ahorita que está tan de moda curiosamente, hace una referencia a que igual que Willy Wonka, ella le va a dar acceso a los poderes a toda la humanidad, pero no van a ser a cualquier persona, ella va a elegir a ciertos humanos que merecen tener habilidades. Entonces, durante estos 6 números dibujados por estos 6 artistas, vamos a estar viendo cómo Chun-hee va a estar eligiendo a los embajadores, a todos estos personajes que van a ser dignos de ser el próximo equipo de superhéroes. De hecho, ella lo ve más como un equipo de rescate, como un equipo que va a fomentar la unión, pero pues va a tener a sus propios detractores, incluyendo a otro científico que es el ex esposo de esta misma Chun-hee, que va a ser el principal antagonista de la historia. En sí, en los 6 números lo que vemos es cómo se van a estar presentando al equipo de los Ambassadors, cómo Chun-hee elige a cada uno de los integrantes, como por ejemplo a un personaje que es hindú, que estuvo involucrado en un rescate de un accidente, luego también en Brasil a una chavita que ahí rescata personas, igual una persona de Australia que cambió, tenía una mentalidad muy diferente contra las personas de la comunidad, y posteriormente ya cuando está muy enfermo, pues tiene ya otro modo de pensamiento. Entonces ahí nos podemos hacer una idea de qué es lo que está buscando este personaje, que de hecho está la propia Chun-hee, es la primera ambassador, es la de Corea, entonces va a estar ahí representando a su país y va a estar buscando a un representante para cada una de las naciones, incluyendo Estados Unidos, que es otro spoiler que vemos en Big Game, pero eso lo vamos a mencionar hasta que salga el cómic y lo lleguemos a reseñar. En sí, Ambassadors me pareció una historia que tiraba para más, se me hizo entretenida a secas. Les puedo decir que pues está bien simplemente por ver el trabajo de todos estos artistas, pero creo que no pasa de eso, simplemente fue un experimento divertido por parte de Millar y que dejó todo tendido para el tema del Big Game. Este personaje Chun-hee sí tiene un papel importante, la vemos ya casi al final de la historia, y pues no dudemos que posteriormente la veamos ya en otra miniserie también de Ambassador, que creo que tienen potencial todos estos personajes, y muchos de estos cómics del Millar War creo que van a recibir un segundo aire después de todo esto que vimos con el crossover.
Puesto número 5.
Ahora aquí en esta parte vamos a pasar a los 5 cómics del Millar War que a mi parecer son las mejores recomendaciones que les puedo dar, y sobre todo que creo que son los que tienen un valor agregado que hacen que pues que valga la pena leerlos, que nos hagan ver que Mark Millar de repente puede tener sus momentos donde demuestra que es un escritor competente a pesar de todas las críticas que puede llegar a tener, o de repente también sus momentos acá de grim and gritty que suele también mostrarnos en algunas de sus obras. Para este puesto número 5 decidí incluir Hawk, una obra que publicó Millar en el 2016 junto con el dibujante Rafael Albuquerque, con el cual pues ya había estado colaborando en otros cómics, se lo habíamos platicado en este cómic de Prodigy, el cual me parece que fue posterior, tendría que revisarlo nada más para poderles dar la información correcta. Sí, fue 2 años después Prodigy, o sea que al parecer esta colaboración que tuvo con Albuquerque realmente trajo frutos, pero lo que me llama principalmente la atención de esta obra Hawk es que nos va a mostrar a un Millar yéndose a los orígenes del superhéroe básico, al superhéroe que casi no nos muestra, el superhéroe que es desinteresado, que a veces nos hace pensar, Millar, ¿por qué puedes escribir este tipo de cómics y luego sacas cosas como Civil War o como la primera miniserie de Nemesis donde es pura violencia o Kikas, ¿verdad? Que saben que no es de mi agrado. Hawk es una obra que nos va a mostrar al superhéroe muy parecido a Superman, uno de los sueños de Millar que ha sido siempre escribir la serie principal de Superman, pero un Superman que no desea pelear, que no desea combatir a grandes enemigos, sino simplemente hacer el bien. Hawk es la historia de un huérfano, el cual vive en un pequeño poblado y que es adoptado por los habitantes de esta localidad. La historia comienza cuando llega una nueva habitante al pueblo, se da cuenta que pasan cosas, que está este chavo que ayuda a toda la gente desinteresadamente, pero lo curioso es que de repente llega a hacer algunas hazañas imposibles, como por ejemplo encuentra cosas que eran imposibles de encontrar, de repente viaja a distancias que son imposibles que haga en tan poco tiempo, y ahí una de las vecinas del pueblo es la que le decide contar que Hawk tiene ciertas habilidades, que es un huérfano, que la gente de fuera piensa que a lo mejor es una persona que tiene alguna especie de discapacidad mental, pero no, simplemente él es una persona que es desinteresada y que quiere hacer el bien, pero obviamente también tiene pues ciertos pensamientos, ciertos deseos, como por ejemplo el hecho de que no tiene familia, que es un huérfano. Todo esto va a cambiar cuando esta vecina nueva decide contar la historia de Hawk. Esto hace que llame mucho la atención, que venga gente foránea, que vengan las noticias, que venga el alcalde, el gobernador, y todos se quieran aprovechar. Entonces vamos a ver aquí el choque entre una persona que simplemente quiere hacer el bien contra pues la sociedad corrupta que quiere aprovecharse, que quiere sacar algo de él, que quieren usarlo como un objeto, pero pues vamos a ver cómo se impone la mentalidad de Hawk en esta ocasión. Pero pues obviamente es Millar, no va a terminar ahí la historia, porque aquí es simplemente la mitad. Vamos a tener un giro donde vamos a ver los orígenes del personaje, donde vamos a ver que el hecho de que haya llamado tanto la atención va a atraer a fuerzas externas de su pasado. También, de hecho, aquí me llama mucho la atención porque incluso lo llegan a relacionar con otra de las miniseries que ya les platiqué, la de MPH, con el hecho de que había ahí unos experimentos rusos. De hecho, incluso hasta creo que lo pueden relacionar con Ambassadors, por el hecho de que mencionan que en el mundo de Millar, este mundo compartido, que ya sabemos que Hawk, MPH y Ambassadors están en la misma tierra, entonces hablan de experimentos del gobierno, de los gobiernos de muchos países para traer super seres a la tierra. Entonces vamos a ver cómo va a haber fuerzas que se quieren aprovechar de Hawk, no solamente por el beneficio propio, sino también como un arma. Creo que ese fue un giro muy interesante. A lo mejor en un principio me dio un choque el hecho de que primero Millar nos trajera este Superman muy parecido al de Jeff Loeb y Tim Sale, así todo bondad, que fuera un personaje mental, y luego nos metieran la conspiración. Entonces puede ser un choque, pero creo que al final se justifica con el hecho de que qué tanto podría estirar la historia. Al final iba a ser una historia tipo Starlight, la cual pues ya la había sacado, ya creo que no podía repetir la fórmula, y nos trajo un giro que no nos esperábamos, que nos trajo una historia interesante, y creo que valió mucho la pena el hecho de que presentara así a Hawk. Les digo, tal vez les pueda parecer algo así sorpresivo que empieza a tener tantos giros, pero en sí creo que es una historia que vale la pena, y sobre todo porque es autoconclusiva. Igual como siempre le pone fin del libro 1, pero creo que se puede leer y simplemente ahí tener una historia de reflexión. Creo que es, como les digo, lo que le vamos a estar rescatando a todas estas historias, tener una reflexión.
Puesto número 4.
Ahora vamos a pasar al número 4, y se trata pues de la miniserie que muchos van a decir que por qué la puse tan bajo, sobre todo porque sí tiene que ver con los crossovers del Millar World, y estoy hablando de Nemesis. Nemesis fue estos dos títulos que sacó Millar. Primero fue en el 2008, si no me falla la memoria, después de haber sacado Kikas. Fue en el 2010, yo pensé que era un poquito antes, que fue esta miniserie donde nos presentó, pues, recuerden que en aquel entonces estaba muy de moda el Batman de Christopher Nolan. Entonces nos presentó Millar qué pasaría si Batman fuera malo y el bueno fuera el comisionado Gordon, o sea, si los enfrentaba. Esta historia pues nos estaba presentando cómo este Némesis era un villano internacional conocido por retar a los jefes de policía, a las principales fuerzas de seguridad del mundo, pero en ese momento decide llegar a Estados Unidos y retar a Blake Morrow, el cual pues es un jefe de policía que en teoría es muy famoso ya que lleva un control perfecto de la seguridad de, me parece que es en Washington. Entonces aquí para Nemesis es un reto, él llega, lo va a quebrar. Sobre todo aquí lo que les puedo rescatar es que es un Millar que a mí no me agrada tanto esta etapa tipo Kick-Ass, donde es mucha violencia, mucho grim and gritty. Eso sí, le voy a reconocer que el dibujo está excelente, ya que se trata nada menos que de Steve McNiven. Entonces pues aquí obviamente iba a haber una calidad impresionante en el arte. Creo que eso es lo que más le rescato a la historia. Pero realmente al final la historia pues no era más que un enfrentamiento así ultra violento, con muchas cosas así impactantes, desagradables. Por ahí tiene una situación con los hijos de este inspector. Y pues todo esto lleva a que al final nos den una especie de revelación que al final no llevó a nada, pero más o menos, fíjense, desde el 2010 ya traía la idea como del Big Game, me parece que por ahí iba la cosa. Y el año pasado, o más bien ya el antepasado, en el 22, nos presentaba Nemesis Reload, una miniserie acá ya diferente, donde pues ahora nos iba a decir el mismo Millar. De hecho lo dice en la presentación del DPB, que es el que yo tengo, en el hardcover, que pues en aquel entonces él traía una intención, pero que se le pues se le atravesaron todos los proyectos. Recuerden que estaba Millar con todo este tema de las películas, le pegó Kingsman, le pegó todo este tema del Millar Work, luego todas las secuelas de Kick-Ass, entonces ya no le pudo dar el seguimiento que quiso a Nemesis, por lo cual decide con este Nemesis Reload hacer una especie de reboot. De hecho hasta incluso llega a ser ahí una especie de parábola con el hecho de que, así como en las películas están los reboots de Spider-Man, los reboots de Batman, aquí también él quiso hacer un reboot de Nemesis. Y aquí nos van a presentar otro Nemesis, no sabemos si es el mismo, pero pues la historia es diferente. Aquí lo que vamos a estar viendo es que de igual manera llega, ahora es a Los Ángeles, si no me falla la memoria, a vengarse de otro jefe de policía. De hecho creo que es el que acaba de ser nombrado alcalde. Pero aquí Nemesis sí tiene intenciones de venganza, ya que conforme va avanzando la historia nos muestran que este alcalde, que estuvo encargado también de la seguridad de la ciudad, en un punto estuvo involucrado con otros policías en una conspiración que tuvo que ver con el pasado de Nemesis cuando era niño. Y al mismo tiempo vamos a estar viendo cómo Nemesis fue entrenado por una sociedad secreta, tuvo que pasar muchos retos, tuvo que prepararse toda su vida para enfrentar este desafío. Y al final pues nos dan la gran revelación, creo que todo mundo sabe, no es sorpresa para nadie, que todo esto estaba relacionado nada menos que con Wanted, con la miniserie del Millar World de este Wesley Gibson, con todo este hecho de los supervillanos controlando el mundo. Y pues ahí deja prácticamente todo listo para el Big Game. En lo personal, aquí con el caso de Nemesis Reload, pues fue una historia, me gustó. Creo que no fue tan interesante el hecho de que pues ya todos sabíamos que venía del venía que todo esto iba a desembocar en el Big Game, que de alguna manera Nemesis iba a estar relacionado y que pues al final él iba a ser parte de la fraternidad de supervillanos. En sí creo que más que la historia, creo que el experimento o la experiencia o la anécdota, podría decir yo, de todo este tema que tuvo que ver Nemesis, fue lo que más llama la atención de todo esto. El arte de la segunda miniserie de Reload es nada menos que de Jorge Jiménez, exitosísimo por su trabajo en Batman y también en Superman en DC. Entonces pues al final creo que no nos decepciona el arte, solamente al Calaca, saludos, que él quería que regresara Steve McNiven. Pero en sí, les digo, al final pues es solamente ver secuencias espectaculares con mucha violencia, que es prácticamente lo que vive Nemesis. Eso sí, Nemesis creo que ha sido un personaje que va creciendo, quedó muy bien al final de Big Game. Y de hecho ya ahorita Millar ya anunció que en Dark Horse va a sacar otra miniserie, ahorita que acaban de pasar los derechos, que de hecho me llama la atención que creo que Nemesis es el único cómic del Millar World que ha sido publicado en 3 editoriales diferentes. O sea, cada miniserie ha sido publicada en una editorial diferente. La primera fue Icon, Millar estaba bajo contrato en Icon y aparte ahí estaba Steve McNiven. La segunda, Nemesis Reload, que es la del año pasado, antepasado, no recuerdo muy bien, esa se publicó en Image. Y la tercera miniserie de Nemesis fue en, va a ser más bien en Dark Horse. Porque se los digo, porque también ya anunciaron reimpresiones de, creo que American Jesus y Magic Order, pero pues esas originalmente se publicaron en otras editoriales. Entonces creo que el único cómic del Miller World que cumple con la condición de que cada una de sus miniseries fue estrenada más bien en una editorial diferente sería Nemesis. Entonces pues vamos a ver qué tal sigue la historia. De hecho creo que incluso lo llegamos a comentar en el podcast, que estaba curioso cómo se quedaba Nemesis, qué posibilidades tenía ahora en la nueva miniserie. Entonces pues habrá que esperar, porque les digo, al final Miller ya anunció muchos proyectos. También les dije por ahí que creo que también anunció una secuela de Empress. Pues habrá que ver qué hace ahora en Dark Horse.
Puesto número 3.
Y ahora para el puesto número 3 vamos a darle seguimiento a una de las miniseries que a mi parecer... no sé por qué en estos últimos años Miller se ha clavado, le ha dado mucho protagonismo a estos personajes. Principalmente pienso que se debe a que próximamente, de hecho ya se anunció una adaptación en Netflix de, estoy hablando de Magic Order. Esta rama del Miller World enfocada en unos personajes mágicos. Aquí el giro de la historia que hace Miller, como lo hemos estado platicando en las otras miniseries, aquí va a ser la versión de Miller de Harry Potter a grandes rasgos. En sí, The Magic Order es la historia de la familia Moonstone. Es una familia que son unos guardianes que son los encargados de proteger a la humanidad de cualquier amenaza de índole de hechicería, de magia, de cualquier amenaza que tenga que ver con lo sobrenatural. Pero aquí lo curioso es que ellos están ocultos a plena vista. La familia Moonstone está integrada por una familia que se dedica mucho al tema del espectáculo. Son, ahora sí que parecen que son muy al estilo de Satana, con eso de que están haciendo magia de stage, como se le dice, de magia de escenario, pero en realidad sí son magos y tienen poderes mágicos. Y los miembros principales que nos van a presentar es justamente, y de hecho es la protagonista, el personaje de Cordelia Moonstone. Aquí en The Magic Order nos van a presentar cómo Cordelia es una chica muy rebelde, muy liberal, que tiene muchos problemas con la bebida, que tiene muchas relaciones fallidas y que de hecho se la vive arrestada por estar haciendo ahí fraudes con sus shows, que principalmente son fiestas infantiles. Ella en teoría podría ser el miembro menos responsable de la familia Moonstone, pero vamos a estar conociendo cómo su padre, sus hermanos, sus tíos son miembros justamente de esta orden que les digo que se encarga de proteger el mundo. Aquí la historia de Magic Order se va a complicar cuando empiezan a haber bajas en toda esta orden, en toda esta comunidad mágica. Empiezan a aparecer asesinatos, empiezan a aparecer suicidios. Entonces todo esto apunta a un personaje que se llama Madame Albany. Es una miembro de la familia, una miembro lejana que está ambicionando un objeto de poder mágico que de hecho la orden lo tiene resguardado. Está prohibido utilizarlo, pero esta miembro, esta Madame Albany, lo que quiere es obtenerlo para hacer aquí el argumento clásico de los rituales prohibidos, estos poderes que ellos no se atreven a utilizar, pero este objeto de poder que les menciono tiene acceso a estos poderes y ella lo que quiere es utilizarlos para ahora sí que conquistar al mundo y hacer lo que se le plazca. En sí, la primera miniserie de Magic Order fue hecha por Oliver Coipel, un artista que a mí me agrada mucho su estilo. Creo que le queda muy bien para este primer volumen que fue en el que él estuvo encargado. De hecho, salió en el 2018. Y en sí les puedo decir, yo que no soy tan fanático de este tipo de historias de magia, de hechicería, me entretuvo mucho. Creo que fue un giro muy padre que le dio Miller a todo este universo. Y sobre todo porque tuvo ahí en sí muchas situaciones que parecían clichés, pero luego les fue dando un giro muy interesante. Como por ejemplo, por ahí aparece uno de los hermanos de Cordelia, que nos muestran que él vivió el lado oscuro de la magia. Nos presentan como ahora es una persona normal, que de cierta manera él renunció a todo lo que tiene que ver la magia y fue por una situación personal que vivió con una hija que tuvo, que pues a grandes rasgos podría decirse que es el equivalente a cuando una persona tiene una pistola en la casa y la termina encontrando uno de los hijos. Entonces todo esto hace que este personaje tenga un remordimiento que vamos a estar viendo cómo se desarrolla conforme avanza la primera miniserie. Aquí les puedo decir que me parece curioso cómo ahorita ya tiene publicado 4 volúmenes Miller de Magic Order. Le ha dado seguimiento, ha tenido varios artistas. Principalmente les puedo resaltar Les decía a Oliver Coypel en la primera y a Stuart Immonen en la segunda miniserie, que también es muy entretenida. Creo que baja un poquito la calidad en cuanto al guión, pero eso no quita que sea una historia que vale muchísimo la pena. De hecho, la segunda miniserie se trata de que, basándose en las consecuencias que les trajo esta primera miniserie, ahora llega una familia de... son así como rusos, así como rumanos, de este tipo de hechiceros europeos del este de Europa, y ahora ellos quieren reclamar el trono de la magia, ahora sí que ser la familia reinante en la magia. Entonces vamos a estar viendo cómo ahora la Magic Order tiene que combatir a estos personajes. Les digo, me llama mucho la atención cómo Miller le dio seguimiento a esta miniserie. Ya les decía que tienen anunciados dentro de todos estos proyectos de Netflix y del Miller World sacar una adaptación. La realidad es que nunca he visto alguna publicidad de que sí es cierto o no que vaya a salir, salvo todo lo que anuncian ahí, que los proyectos que ya están en desarrollo, pero esperemos, y si se hace, pues se basen en todo lo que está publicando Miller. Aquí en México ya tenemos publicados 3 volúmenes de The Magic Order, solamente falta el cuarto, que me parece que todavía ni siquiera termina en Estados Unidos, y también el personaje de Cordelia y toda su Magic Order tienen un papel significativo en Big Game. Realmente no aportan mucho, pero creo que vale muchísimo la pena su participación.
Puesto número 2.
Ahora, pasando al puesto número 2 de este top, quisiera compartirles que personalmente este cómic del cual les voy a hablar, yo lo tenía programado más o menos cuando hice la lista, en ponerlo ahí por el puesto número 6 o puesto número 5. Realmente no tenía tantas expectativas en que terminara tan alto, pero después de haberle dado una releída, realmente me conmovió y me sorprendió, y sobre todo decirles de por qué me gusta tanto. Estoy hablando de The Secret Service, o como ahora se le conoce después de que tuvo su adaptación en live action, estoy hablando de Kingsman. Este cómic que publicó Miller en el 2012 también en Icon, cuando todavía tenía contrato con Marvel, y que en esta historia se vio acompañado nada menos que de la leyenda Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, también que hizo muchos cómics en Dark Horse. Pero aquí principalmente en Kingsman vamos a estar viendo cómo junto con Miller se van a aventar su versión de James Bond, una versión Miller de James Bond, que si bien no es el Miller de la edad de oro, como yo le digo, cuando hizo todos estos cómics como Jupiter's Legacy, sí está en un nivel que hace una historia muy entretenida. Está más cercano a Kick-Ass que a Jupiter's Legacy, pero igual creo que es una historia que vale muchísimo la pena. Aquí en The Secret Service vamos a conocer al personaje de Gary London, como se le conoció originalmente. Ya en las nuevas reediciones le cambian el nombre a Exi, como se le conoció al personaje principal en las películas. Ahí realmente es uno de esos detalles donde ahora corrigen el nombre para que sea más apegado a la versión que todos conocen. Y lo que vamos a estar viendo es cómo este chavo pues es un hooligan ahí de Inglaterra, de esta gente que muchas veces no tiene futuro, como se ha presentado durante varias décadas en diversas representaciones. Ahora sí que es un white trash pero inglés, y lo que nos van a presentar aquí es cómo, después de haberse metido en un gran problema, es rescatado por su tío. Aquí es su tío Jack London, el cual es un agente del MI6 que pues lo recluta para esta agencia, y vamos a estar viendo cómo Gary en esta versión va a estar entrenando para convertirse en un agente secreto. En sí, pues la historia es muy parecida a lo que conocimos en Kingsman dentro de la película. Prácticamente, como se ha dicho muchas ocasiones, el cómic es el guión de la película, es el guión gráfico. Obviamente tiene sus diferencias, pero principalmente la historia es igual. Es como se recluta a Gary por parte del agente secreto, que aquí es su tío. No es como en la película, que fue reclutado por una persona que le debía un favor a su padre fallecido. Y lo que vemos es como hay un genio en las comunicaciones, un millonario que tiene un plan para hacer que la raza humana se destruya. De igual manera como sale en la película, es activando unos chips que hacen que la gente se les active ahí una glándula que hace que se enojen y se peleen entre todos. Entonces, pero aquí lo vamos a estar viendo muy al estilo de Miller, con ciertos giros, con ciertas referencias a la cultura popular, como por ejemplo de que este científico, en el caso del cómic, que es muy geek, quiere rescatar a varios personajes llamativos de la cultura popular. Por ahí rescata a Mark Hamill, que también apareció en la película, pero interpretando otro personaje. Aquí literalmente sí busca a Mark Hamill, quiere salvarlo de este apocalipsis que va a crear. También por ahí mencionan actores de Star Trek. Por ahí también aparece, ¿quién más? Patrick Stewart, David Beckham. Por ahí hacen referencia a muchas celebridades Miller en el caso del guión. Pero sobre todo creo que yo lo que más le rescato a esta historia y hace que me guste tanto es que vemos, a diferencia de la película donde vemos que Exi en la versión del cine ya estaba entrenado, solamente movía su astucia, aquí vamos a estar viendo cómo Gary en la versión del cómic realmente no tiene talento, tiene que salir con su astucia callejera y sobre todo cómo recibe, sí lo vimos mucho en la película, el bullying que recibía por parte de los otros elementos que estaban tratando de aspirar a ser agentes secretos, pero aquí lo vemos un poquito más crudo. Creo que es lo que le rescato a Millar, que haya tomado esa visión más cruda de cómo trataban al chavo, cómo se burlaban de él, de su origen, de todo lo que representaba, de dónde venía Exi, o más bien Gary en la versión del cómic, Exi en la versión del cine, pero al final vemos cómo todo esto los lleva a convertirse en los personajes que van a salvar al mundo. Y sobre todo creo que en el cómic tiene un mensaje muy padre cuando, igual que en la película, vemos cómo el agente secreto que era el supervisor termina falleciendo y ahora el alumno es el que tiene que tomar su lugar. Aquí en el cómic tenemos una relación, les digo, tío-sobrino, y donde vemos que es una especie de ritual que tenían de cuando salvaban al mundo. Aquí lo vemos. Esta relación creo que es un poquito más cercana, no digo que la de la película esté mal, pero aquí en el cómic creo que sí tiene un poquito más de desarrollo. Hay gente que no le gusta el cómic, a mí me gusta mucho, les digo, creo que eso hizo que lo pusiera aquí en el puesto número 2 de este top. Y si pueden checarlo, realmente se lo recomiendo, ya independientemente si es la versión original o donde ya le cambian el nombre al agente secreto, creo que vale muchísimo la pena revisar The Secret Service o, ahora como se le conoce, Kingsman. Por eso decidí ponerlo en esta posición.
Puesto número 1.
Y ahora pasando al puesto número 1 del top, se preguntarán cuál es el cómic que Joe eligió para que fuera la mejor miniserie de Millar World que puede recomendarnos. Y estoy hablando nada menos que de Chrononauts. Sí, el cómic que hizo Mark Millar en 2015 junto con Sean Murphy. Y créanme, no tiene nada que ver que Sean Murphy sea uno de mis artistas favoritos del cómic. De hecho, de una vez se los adelanto, y si no lo sabían, el siguiente soliloquio se va a tratar nada menos que del universo de Batman White Knight. Ya eso lo he hablado muchos episodios del podcast, que iba a grabar un soliloquio dedicándome a este universo de DC Comics de Batman, pero pues ahora sí es oficial. Regresando a Chrononauts, este cómic, publicado les digo en 2015, nos presenta nada menos que a dos científicos, uno es Corbin Quinn y el otro es Danny Reilly, los cuales pues son los famosos crononautas. ¿A qué se debe esto? Pues son unos científicos que se dan cuenta que hay ciertos movimientos en la historia, que hay situaciones que no se pueden explicar, y esto los lleva a darse cuenta que el viaje en el tiempo no solamente es posible, sino que es viable. Todo esto nos lleva a que pasen algunos años tratando de crear un portal del tiempo. Esto hace que también desarrollen unos trajes con los cuales reciben el apoyo gubernamental. Vemos cómo ellos van a hacer una expedición donde van a grabar a Colón llegando a América. Se avientan los dos crononautas, pero algo ocurre porque de repente Corbin Quinn, que es el científico principal, pues desaparece y le toca a su amigo Danny Reilly tratar de salvarlo. Pero aquí vamos a ver el giro clásico de Millar, porque pues no todos son blancos y negros. Aquí hubo una situación que fue que Corbin Quinn prácticamente sí es un científico muy exitoso, tiene mucho potencial de ganar un premio Nobel, pero realmente es la persona más solitaria del planeta. Perdió a su padre debido a que era alcohólico y no tuvo el tiempo para poder estar con él. De hecho, es curioso que mencionen a que no tenía tiempo cuando realmente toda su investigación se trata de viajar en el tiempo. Y su esposa también lo abandonó, ya se casó con otra persona que igual él le reprocha de por qué me abandonaste por este tipo, y simplemente le dice pues porque él tenía tiempo para mí. Y esto hace que en el momento que Corbin viaja en el tiempo, pues simplemente decide perderse ahí en la línea temporal, llega ahí a un reino bárbaro, así antiguo, donde pues ahora sí que es un rey, tiene acceso a mucha tecnología de otras épocas, y pues ahora sí prácticamente está haciendo un desbarajuste temporal. Y esto va a hacer que tanto el gobierno como pues ahí los reyes a los cuales se está derrocando y ahora le están sirviendo, pues tengan envidia y quieran también obtener este poder de los cronotrajes. En sí les puedo decir que por qué elegí a Chrononauts como el puesto número uno, pues independientemente del arte de Sean Murphy, que me gusta mucho y que tiene sus clásicos giros como las persecuciones y todo esto, pues la realidad es que lo hice principalmente porque creo que es una historia que al final es muy divertida, tiene mucha acción, y al igual que Kingsman, igual que otras series clásicas clásicas modernas más bien de Millar es que tienen un mensaje. ¿Y cuál es este? Que igual después de todas estas vivencias que tienen, al final se van a de que hay cosas más importantes de que tener todas estas aventuras. Y creo que al final, no les quisiera spoilear, pero Chrononauts tiene una moraleja muy padre, muy bonita. Y sobre todo aquí haciendo hincapié en el viaje en el tiempo, de que no tenían tiempo para ciertas cosas, pues ahora si tienes un traje puedes hacerlo ahora. Creo que es algo que me llamó mucho la atención del cómic. Les digo, curiosamente cuando salió por parte de Panini la primera vez en este TPB, que eran de más calidad, que les llamaban 100% HD, no me llamó tanto la atención. De hecho hasta se me hizo un cómic caro, pero ahorita les puedo decir, si no lo han leído, háganlo, creo que vale mucho la pena. Y eso sí, por favor, aléjense de la secuela. Tuvo una secuela que hicieron otros artistas que realmente ni siquiera se le acerquen, no vale la pena. Y sobre todo porque ya no tuvo el arte tampoco de Sean Murphy, creo que tuvo una química muy padre con Millar, se compenetraron muy bien por sus estilos de dibujo y escritura, tuvieron unos chistes internos ahí muy buenos en el cómic y creo que fue una química que no se va a volver a repetir a menos que vuelvan a trabajar juntos. Creo que después de todo este top les puedo decir que repasamos 10 historias de Millar que valen mucho la pena todas, por algo las puse aquí en el top, pueden revisar cualquiera, pero ojalá que este episodio les sirva de guía para que ustedes puedan agarrar cualquiera de estas historias y puedan pasar, sobre todo, que creo que es el objetivo principal, un buen momento de diversión leyendo un cómic que no se van a complicar tanto con continuidades y como les dije desde un principio van a tener un principio y un final con estas historias. Y pues prácticamente con eso llegamos al final de este soliloquio, espero y no se hayan aburrido con todas estas recomendaciones y sobre todo lo que les dije desde un principio, la idea es tener uno de estos soliloquios una vez al mes o como en esta ocasión que no pudimos grabar el CC Podcast y puedan tener ahí un cómic que valga muchísimo la pena. Así que sin más por el momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.